Las cuestiones más importantes de la vida fueron pensadas por Sócrates, Platón y Aristóteles hace miles de años y no se pusieron de acuerdo.
Platón quería llegar al conocimiento verdadero, a la esencia de las cosas. Sócrates lo único que hacía era cuestionar las ideas que le querían inculcar. Para Aristóteles, la búsqueda de la felicidad era la finalidad de la vida. Hoy la hemos convertido en una obsesión enfermiza. Creemos que es un derecho que tenemos y no una aspiración. Y eso conlleva frustraciones.
Como la vida pasa y las grandes preguntas quedan, Café Filosófico, con Magdalena Reyes.
Seguimos con un Quien te dice muy especial y volvemos a cambiar figuritas. Se va Sueco Leiva, entra Male Reyes. Buen mediodía, Male.
Hola.
Estamos profe,
un placer.
Muchas gracias.
Un placer. En una semana nos vimos dos veces, profe.
Para mí también es un placer.
Un placer filosofar con usted, la verdad. Muy
más
lindo
bien al revés,
estar,
¿no?
Acá.
¿Eh? Que yo pueda filosofar contigo, yo pueda escucharte.
Seguimos en Twitch para aquellos que quieran vernos. En las redes del Sol entran y está el link de Twitch, así que nos pueden, cliquean por ahí, nos ven. Y agradezco a todos los que están escribiendo mensajes al 097-441-442. Por acá dicen, no suban tanto el vuelo del programa con la charla, que después viene la mesa con el relator y va a ser sangre y barro, dicen por ahí. No sé, yo solo leo, no estoy filtrando mucho, estoy haciendo la gran Fabregat. Estoy en su lugar, así que puedo.
Sí, la como, verdad que Pablito se te va a extrañar, se le va a extrañar.
Y,
no, Caro, no estoy diciendo que tú lo hagas mal, pero es raro.
No, se fue el mes.
Es raro no ver
abierta,
a Pablito,
claro,
ahí frente a la computadora leyendo los mensajes.
Bueno, vamos a hablar de la información y del conocimiento y no te quiero robar mucho tiempo. Después leemos algún mensaje.
Sí, está
planteado una,
¿no?
Pregunta.
Porque hoy estamos con el profe acá. Hablar de esta diferencia que no siempre es tan evidente. O sea, mucha gente no, de repente no reparamos demasiado, pero sí hay una diferencia entre la información. Uno puede estar muy informado y, sin embargo, no tener conocimiento de esos hechos acerca de los cuales uno está informado. Porque el conocimiento implica significa el darle sentido a esa información, el explicar esa información. Yo puedo saber qué pasó tal cosa en tal lugar, o puedo, ¿no? Repito, estar informada sobre un hecho, un acontecimiento, y sin embargo, no tener ni idea de por qué sucedió, o a causa de qué, o cuáles son sus implicancias, sus consecuencias. Ese dar sentido es lo que hace que una cierta información pueda devenir o transformarse en conocimiento. O sea, el conocimiento vendría a ser como una profundización de la información, ¿no? O sea, es como una apropiación de la información para que precisamente esa información tenga un sentido, no solamente para mí, sino para mi comunidad, ¿no? El que hablaba, el que distinguía, no hablaba de información, pero sí hablaba de opinión, que no es lo mismo tampoco que información, ¿no? Ahí quizás ustedes como periodistas...
La opinión es más subjetiva, ¿no?
La opinión es más subjetiva.
La información supuestamente tiene que ser objetiva.
Claro, la opinión es más subjetiva, la información supuestamente es más objetiva, pero el que distinguía claramente entre opinión y conocimiento fue Platón, allá por el siglo IV a.C., donde no existía el periodismo, por supuesto. y él decía precisamente que la opinión es, bueno, algo, ¿no? Una afirmación que uno hace desde su subjetividad o sin demasiado conocimiento de las causas, mientras que el conocimiento implica una profundización, ¿no? Un saber más... más profundo y más abarcativo de eso que estamos comunicando, ¿no? Para traerlo al mundo contemporáneo. Entonces, sí, hay una diferencia. Y mucha gente, o sea, a ver, lo que y esto está bueno también para poder analizar este tema, ¿no? El tema de las redes sociales. Las redes sociales informan. No quiere decir que el conocimiento no se transmita a través de las redes sociales, también se puede transmitir el conocimiento, pero eso depende de la persona y de cómo la persona utiliza las redes sociales, ¿no? Porque por lo general lo que pasa en la generalidad es que la gente va por las redes sociales a una cierta velocidad Y las redes sociales también funcionan a una velocidad tal que hace muy difícil poder profundizar en eso que yo estoy, aquello acerca de lo cual me estoy informando a través de las redes sociales, ya sea Twitter o Instagram o Facebook o lo que sea. ¿No? Y yo a veces pienso en ustedes los periodistas y los veo porque los sigo en Twitter fundamentalmente y me doy cuenta que hoy por hoy, en el mundo de hoy, ustedes me corregirán sí. si me equivoco, como que hay como esa propensión a tengo que estar siempre actualizando, ¿no? Siempre, tengo que estar con la última noticia. Y como todo el tiempo están sucediendo cosas y gracias a las redes se comunican en forma instantánea, entonces todo el tiempo estamos teniendo información nueva. Es como
el tema de dónde queda la calidad de esa información. A veces es como muy... Es un titular y hay poco más, ¿no? Bueno. Ahí no hay conocimiento. Ah, es como... Ahí está. Es un dato.
O sea, ahí encontraste la diferencia.
Ahí está.
Información y conocimiento. Ahí, digo, en eso precisamente.
Información son datos, ¿no? Conocimientos es como sí. el relato que le das a esos datos...
Sí, el significado que le das, el sentido que le das a esos datos, la explicación que le das a esos datos, ¿no? O sea, que no tiene por qué ser una explicación definitiva ni absoluta, claro. ¿no? O sea, puede ser una interpretación, ¿no? O sea, yo tengo una interpretación y tú otra, o un periodista tiene una interpretación y otro periodista tiene otra interpretación de un determinado hecho. Pero lo que implica es eso, es una profundización, es un indagar y en un cuestionarse... Y en un intentar descubrir, averiguar por qué eso sucedió, por ejemplo. ¿Por qué ese hecho aconteció? Eso es conocimiento. La información es, bueno, lo sé que pasó tal cosa, sé...
Es más descriptiva, más o no.
Sí, es más inmediata, ¿no? Es más inmediata y es más... Como dice Byung-Chul Han, uno va como, ¿no? Como se desliza sobre la información. Es más, la información, esta es una diferencia que hace Byung-Chul Han en la desaparición de los rituales. Está lo extensivo y lo intensivo. Lo extensivo es lo abarcativo. Lo intensivo es lo que profundiza. Eso, el que mucho abarca, poco aprieta.
Sí, hay como tipos de pensamiento, ¿no? También como tipos de... Sí, de pensamiento como más extensivo, más de sé un poco de todo.
Claro.
Y el que profundiza para...
Pero pasa que vos para profundizar, y acá entra pero también un tema que es el tema del tiempo. El tema del tiempo también claro. está muy implicado en esto, ¿no? Porque esto de estar corriendo permanentemente, como es tanta la información, gracias a la hipercomunicación que proveen las redes sociales, etcétera, es tanta la información que uno es imposible, o sea, es tan difícil saberlo todo y entonces estamos siempre como corriendo atrás de la noticia y de la información y eso, ese estar corriendo, esa cuestión extensiva que uno va siempre buscando la última noticia, no es lo que impide, porque no impide, porque si uno se lo propone, uno se detiene y tenemos la posibilidad de detenernos y profundizar. Pero lo cierto es que la realidad, no digo que atenta, pero confabula contra ese detenerse. Para conocer, ¿no? Y para indagar en el sentido y en las causas, en el porqué de esa información o de ese hecho, uno se tiene que detener y tiene que tomarse ese tiempo para cuestionarse y para buscar.
A mí hay una cosa que sobre lo que estabas diciendo, que esa cantidad de información que, yo no sé, hace unos años atrás había leído en algún lado que la humanidad había producido más información en los últimos 20 años que en el resto de su historia. Sí. Y entonces eso creo que, entre otras cosas, hace difícil diferenciar qué. ¿Qué cosa es importante y qué cosa no es importante?
Claro.
Porque es mucho. Bien. Y entonces, es detenerse y tratar de determinar qué es importante. Y después sí, como decís vos, sumergirte, profundizar, tratar de entenderla, interpretar. Y yo creo que lo vivimos en los temas cotidianos, todos los días. Ya no creo en nada, ¿no? Hoy te decía, a mí me gusta mucho Padura. Escribió una columna sobre la realidad de Cuba. ¿Qué fue lo primero que yo hice al que me la mandé? ¿Estás seguro que es de él? porque yo no sé si desde dónde, cómo puedo saber yo hoy. Es decir, ya ni siquiera sé que lo que estoy leyendo es de quien me dicen que es. Me genera una situación. Y después está el hecho de una situación donde el uso de la información con el objetivo de demostrar que tengo razón, que pasa mucho en las redes.
Sí, claro.
¿No? Es decir, ¿vieron?
Sí, esto la verdad ya es otra cosa, ¿no?
La verdad ya es otra cosa. Esto es lo que yo tengo razón.
Claro.
Entonces, es como que en el fútbol pasa mucho, ¿no? La interpretación de un resultado.
Eso te iba a decir. Información hay un montón. Y vos viviste de la época donde, no sé, capaz no había tanto internet. Iban a los diarios a ver las cosas,
claro,
y llamabas por teléfono.
Llamaban por teléfono.
Y ahí tenías la información.
Era mucho mejor.
El conocimiento, ¿no?, de un periodista
era
deportivo.
Mucho mejor.
Y cómo se hilvana, se elabora, se
pero
genera.
Por eso te digo yo, porque pero se basa en buscar, en tratar de darle cierta profundidad a la información que vos tenés. Entonces se te va a dar un dato concreto, un dato de la realidad. Se jugó la Copa América y Uruguay, que terminó en cuartos de final, perdió por penales y quedó afuera del grupo de la Copa América. Esa es la información, es real. Bueno, claro. Sin embargo, el otro día hay alguien en La Diaria publicó una información interesantísima que hace una evaluación de determinados ítems. Cuántas veces patearon al arco, cuántas veces le patearon, cuántas situaciones de goles, cuánto tiempo tuvo la pelota, cuántos pases dio bien, papá. Uruguay fue de los mejores. Entonces, a veces el resultado de la información, esa información que, qué fracaso Uruguay, ¿no? Mirá qué mal le fue.
Claro, si metes la lupa ahí.
Si metes la lupa, de repente puedes interpretar que hay otra.
Claro.
Entonces, y ahí esos conocimientos,
claro,
para mí.
Claro.
Saber que no es así, que porque un resultado que además es azaroso, porque es un penal, ¿no? En definitiva, Uruguay queda fuera por un penal. Pero eso lo podés trasladar a todo. Yo qué sé, vos escuchás, tiraron una bomba en una ciudad tal de Irak.
Claro.
¿Y qué es eso?
Claro, ahí está. Vos sabés que tiraron la bomba, pero el conocimiento es ponerte a indagar. ¿Y por qué? ¿Y qué significa? Claro. ¿Y cuáles son las causas? ¿No? Y tratar de darle un sentido y encontrar una explicación, ¿no?
Sí,
para
exactamente.
Para eso. Que tenga un sentido para ti. Eso es el conocimiento. Pero me pareció muy interesante lo que dijo el profe al principio, esto de cómo sé yo que fulano escribió esto, cómo sé yo que esto es verdad, incluso una información, ¿no?
Sí.
¿Cómo sé yo que esto que estoy leyendo acá en las redes es verdad? Y volviendo a esto de Platón, me hizo acordar, el profe me llevó a la alegoría de la caverna, uh-huh, cuando Platón dice, decía, ¿no?, estamos todos adentro de una caverna. Este mundo en el que vivimos es como una caverna donde lo que estamos viendo son sombras proyectadas en el fondo de la caverna. Y creemos que esas sombras son la verdad, la realidad, cuando en realidad son sombras. Entonces, las redes, un poco, lo que favorecen eso, ¿no? Si uno no se detiene y dice, pero para.
Son proyecciones de sombras,
¿no? Como decía Humberto Eco, ¿no? Lo malo, yo creo que las redes sociales tienen su beneficio, ¿no? Han democratizado muchísimo la información, el acceso a la información y hasta cierto punto el conocimiento. Pero la parte, el lado de la moneda no tan positivo, sino más negativo, es esto de que cualquiera dice cualquier cosa. Entonces, yo puedo escribir cualquier cosa y eso queda ahí y se comparte y se extiende, ¿no? Y se va como viralizando. Y entonces, ¿cómo tú sabes que esto que estás leyendo es real o es irreal? Si realmente lo escribió la persona que lo escribió. Y esa es una pregunta. Eso, el indagar en eso, el cuestionarse en eso, es precisamente no quedarse solamente con la información, sino intentar ir un poco más allá en esa búsqueda de la verdad.
Y, y ahí, ¿en qué te basas? En la confianza del medio, del periodista, porque vos no vas a ir atrás de cada cosa para ver y testificar que eso.
Sí, pero es también eso lo decía también el profe recién. Uno también tendríamos que aprender a distinguir entre eso que leemos o esas noticias o esa información que recibimos a través de los aparatos electrónicos, las redes, etcétera, jerarquizar eso, ¿no? Lo que es realmente significativo y que amerita que yo me detenga, y aquello que, bueno, si es verdad o es mentira, quizás no es tan relevante. Otra cosa sí lo son. Porque el problema es cuando nosotros nos basamos, tomamos decisiones y opinamos o afirmamos cosas en función de eso que leímos en esa información que recibimos. Si esa información va a ser relevante para nosotros en el sentido de que va a tener un impacto en nuestra visión del mundo o en nuestra opinión o en nuestras decisiones, entonces sí, deberíamos detenernos y al menos intentar averiguar o profundizar en eso, ¿no? No quedarnos simplemente con...
Me gustó eso de que ahora me salió lo que te quería decir hoy temprano cuando hablábamos de el hecho de que el conocer te cambia tu concepción del mundo.
Totalmente.
Informarte no.
No.
Y ahí hay una diferencia, porque vos te informás, no necesariamente tenés que... Digo, sin embargo, cuando lo transformás esa información en conocimiento es cuando tu mirada del mundo cambia y ves el mundo de una manera diferente.
Claro.
O sea, tu concepción de la vida, del mundo, cambia en función de tu... y eso es crecimiento.
Tu experiencia de vida también cambia en base a ese conocimiento,
la experiencia,
¿no?
Porque la experiencia también es acumular conocimiento.
Claro, claro. Es que el conocimiento es transformador, información.
Exactamente.
Mira, acá dicen algo que viene por ahí. Dice, el conocimiento es el fin de la vida, pero debe tener vida. Si no, es pura información para el lucimiento personal. Dicen por ahí al 097-441-442. Hay un montón de mensajes. No sé si nos va de tiempo para leer todo, pero yo sé que el profe tiene alguna recomendación para hacernos antes de irnos a la tanda y seguimos conversando sobre conocimiento.
Perfecto.
E información.
Porque sabes que estamos en un mes de oportunidad para los que tienen la cédula que termina con el número 7.
Claro, porque julio, mes 7.
Exactamente. ¿Sabías que si sos Fonasa y tu cédula termina en 7, en julio podés asociarte a La Española? El trámite es simple y no tiene costo. Además, si contratás Española Móvil, tenés un año gratis. Aprovechá asociarte a La Española, la mutualista que innova para darte una mejor atención médica y hacerte la vida más fácil. ¿Cómo hacés? Bueno, ingresá a asociate.com o por el teléfono 1920-1234.
Bien, buenísima recomendación. Y hago una más y ya vamos a la tanda. Seguramente lo conozcan, profe. No sé si conocés vos los jabones Protex con aceite de linaza. Gracias a su nueva fórmula se convierte en el primer jabón antibacterial que elimina el 99,9% de las bacterias de forma natural, fortaleciendo las defensas naturales de la piel y protegiéndonos contra las amenazas del mundo exterior. Protege y cuida tu piel y la de tu familia con Protex, que brinda la combinación perfecta de protección antibacterial y una piel saludable. Protex, para la buena salud de tu piel.
Ida.
¿Vos tenés un cuerpo entero?
Rigoberta.
En algún bondi te acompaño, pero no todos.
Y el Messi del PNT.
El lente me lo regalaron en un programa de televisión que me invita.
¿Quién te dice?
Seguimos en ¿Quién te dice? Un programa especial de cambio de figuritas con el profe Piñeirúa. Gran compañero de programa de hoy, y con Male Reyes, que estamos en este café filosófico ya redondeándolo. Leo un mensajito que llegaron un montón y agradecemos mucho a los que mandaron al 097-441-442. Los leímos todos en la tanda, pero bueno, elijo uno porque no tenemos tiempo. Dice, a esta ecuación de conocimiento e información le sumaría el concepto de sabiduría,
sí, claro,
que sería el poder también asimilar y hacer nuestro ese conocimiento, que si no se queda en algo mental. La sabiduría sería no solo saber de recetas de cocina, sino también cocinar y asimilar. Saludos, Federico, el filósofo.
Sí, está muy bueno. Lo de sabiduría tiene que ver, yo lo llamo cuando el conocimiento decanta, ¿no? Cuando el conocimiento, cuando lo
haces carne.
Lo consciente decanta y se, ¿no? Y de alguna manera el ser y el saber y el hacer se
confluye un poco.
Claro, confluye. Porque muchas veces sabemos muchas cosas,
sí,
y nos vemos actuando. Esto es más psicológico, pero tiene mucho
más incoherente,
filosófico.
Con incoherencia.
Claro, yo sé que esto es malo para mí, pero sin embargo persisto en, claro, una y otra vez en hacer lo mismo o lo contrario. Y eso tiene que ver que yo sé, tengo conocimiento de algo, pero ese conocimiento no decantó como para que mi ser y mi hacer se confluyan y coincidan y ese conocimiento me motive, sea como el motor que me impulsa.
¿Male, algún libro, autor para profundizar en algo de esto? bueno, conocimiento, información, o que nos haga pensar yo, por no, lo menos
sí,
en eso.
Yo creo que hay que leer a el autor contemporáneo. Ah. Bueno, sí, el autor contemporáneo, el filósofo contemporáneo, sin duda Byung-Chul Han. Psicopolítica, la sociedad del cansancio, la sociedad de la transparencia, el enjambre, etcétera, que habla de todos estos temas. Y bueno, la alegoría de la caverna de Platón es un clásico. O sea, yo calculo, me imagino, que la gran mayoría de las personas que nos están escuchando en el liceo conocieron, porque es como, ¿no?
Igual la se lee de nuevo y es distinto, ¿no?
En cualquier curso de filosofía. Bueno, sí, está la película Matrix está inspirada en la alegoría de la caverna de Platón, por ejemplo.
Solamente para terminar, que es todo ese tema que planteaste es un gran desafío de la humanidad, porque cuanto mayor información hay, más difícil es adquirir conocimiento. Entonces, debería como cambiar nuestra idea de qué va a ser educar.
Totalmente.
Porque en realidad educar tiene que ser dar herramientas para interpretar y adquirir conocimiento que nos permitan comportarnos en el mundo, ¿no?
Sí, 100%.
Y es un gran desafío.
Y después que ese conocimiento, como decíamos recién, pueda decantar, que ahí está el concepto de la sabiduría, que era de los griegos. Los sabios no eran los que eran los, ¿no? Los que sabían todo y los, ¿no? Los que repetían y tenían la respuesta para todo, sino aquellos que tenían una vida que era conforme a eso que ellos sabían o pensaban, ¿no?
Bien, Male, muchas gracias por este café.
Un placer, como siempre.
Y, profe, ¿tenés una recomendación?
Sí, tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando. Porque Surco Seguros te recuerda que cuando entras en la dinámica de pensar de más y sumarte problemas, es momento de parar. Hacerte cargo de lo que podés manejar, buscar las alternativas a las cosas que no. En agro, vida, comercio, casa y auto, Surco Seguros siempre te da respuestas para que no te preocupes de más. Vos en lo importante.
Gracias, profe,
muy
por
estoico,
esa recomendación.
Muy estoico lo de Surco Seguros. Sí, sí, claro, totalmente. Sí.
Profe, muchas gracias.
No,
un gustazo,
favor.
Un lujo.
Un gusto ha sido mío.
Este mediodía contigo. Y acá termino con, hago a lo Fabregat, termino con un mensaje de un oyente.
Sí.
Que dice, yo sé que lo importante es tener el teléfono del que sabe.
Está bueno, está bueno.
Básicamente
está
eso.
Está bueno.
Esta mañana siguen con La Mesa, que también está con figuritas cambiadas. Estuve viendo unas caritas que no están en este horario habitualmente por acá. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chau, chau.
¿Quién te dice? Un adelanto de 13 a 0.
Te miré, ¿5 partidos y medio?
¡Ah! Un galán que llegó temprano.
Vi, por ejemplo, el puré de papa. Si dieron 2 piques de ella, me lo mejoró radicalmente.
Y alguien.
Me encanta el día, me encanta el verano, me encanta venir a la radio.
En el justo medio. ¿Quién te dice?